Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, son las 10 menos cuarto de la mañana y comenzamos nuestra Iglesia Noticia en la Diócesis de Palencia en este domingo tan especial porque celebramos el primer domingo del tiempo de Adviento. Alberto Sanz está en el control técnico. Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia.
Y Natalia Guadó les habla al micrófono. Cuéntanos, hoy, 30 de noviembre, ¿qué celebramos, aparte del Adviento?
Primer domingo de Adviento y comienzo del año litúrgico. Y de lo que nos dice la Palabra de Dios, nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia. Un saludo a los que ahora nos oyen.
Estrenamos nuevo tiempo, estrenamos año litúrgico, estrenamos el tiempo de Adviento, un tiempo además, yo creo que un tiempo bonito, un tiempo luminoso, ¿verdad?
Un tiempo realmente lleno, decía el Papa Benedicto XVI, para recordar la bondad y en mayúscula y también despertar la esperanza y también la esperanza con mayúscula.
Qué bien. Y estrenamos también ciclo, litúrgico ciclo, el ciclo A. Que a mí me gustaría, ya que tenemos a don José María, que es muy pedagógico, que nos explicara qué es esto de los ciclos y luego cuando nos acerquemos a la Eucaristía vamos a encontrar al sacerdote revestido de color morado.
Muy bien. Los ciclos, la Iglesia, con el ánimo de poder leer todos los domingos los evangelios, todos los evangelios, los cuatro evangelios, pues elige como tres recorridos. El primero lo llamamos ciclo A y leemos a San Mateo. El ciclo B leeremos el Evangelio de San Marcos. En el ciclo C a San Lucas. Y San Juan lo vamos a ir intercalando en algunas fiestas y en algunos acontecimientos, Pascua, Navidad especiales. Y así, de alguna manera, todos los fieles hemos escuchado a lo largo del año los cuatro evangelios. Y en lo que respecta al color que vamos a usar, el color de Adviento, que es el mismo de la Cuaresma, es porque este tiempo de espera, que es también de prepararnos y es de conversión. Y esto es lo que simboliza ese color siempre en la Iglesia, como un esfuerzo para llegar a otro color más valioso e importante, el blanco o el verde.
Entonces, en este ciclo A, como bien dice, vamos a escuchar el Evangelio de la mano de San Mateo. Y hoy San Mateo nos acerca este Evangelio en el primer domingo de Adviento, en el que Jesús nos da varias indicaciones. Una de ellas es, estad en vela, no os durmáis, estad despiertos.
Esta es la primera idea que San Mateo pone en palabras, en la boca de Jesús, que debemos estar atentos, que no nos durmamos, porque estar en vela es la vela era estar despierto durante la noche, ¿no? Y que no nos duerman las cosas, el acontecer diario, diríamos que nos despiste de realmente de lo que vamos a vivir. Y es muy importante que esta sea la primera condición de vivir el Adviento, estar atentos a ver que Cristo nos viene en un tiempo que no nos gusta esperar, que no hay esperas, hasta el semáforo nos parece muy largo, y ¿cómo vamos a esperar un mes hasta que nazca? Ya en las tiendas vemos que es Navidad ya permanentemente.
Efectivamente, nos cuesta esperar, pero en cambio sí que nos gusta preparar determinadas cuestiones y, como bien dice, ya en muchos supermercados hay turrones desde hace ya muchos días, las luces, la decoración navideña en las tiendas. Otra de las cosas que nos dice Jesús es estad preparados. Nosotros nos preparamos para determinadas situaciones, así que seguramente ya estemos pensando cómo de alto va a ser el árbol o dónde vamos a poner el nacimiento, pero no sé si aprovechamos este tiempo de Adviento para nosotros interiormente prepararnos, para que este tiempo realmente nos transforme.
La preparación, y lo hacemos muy bien, pero se queda solo en lo externo, en lo exterior, en las cosas que vemos, y están bien calles, casas, iglesias incluso, ¿no? Y también un poco preparamos acontecimientos, vivencias que nos hagan felices. Es verdad, pero ¿qué preparación tenemos de nuestro interior? ¿Esas luces van a iluminar nuestra vida, nuestro corazón? ¿Esos regalos nos van a llegar y les vamos a hacer llegar al corazón de los otros. Esto sería un poco una forma nueva de preparar la Navidad.
Este estad en vela, estad preparados, es para algo, es para algo importante, es para que viene el Hijo de Dios.
Claro, no vienen las fiestas, no vienen vacaciones, no vienen comidas, no vienen días de no sé qué, viene el Hijo de Dios. Y esto a veces lo ocultamos. Toda esa parafernalia con la que adornamos este tiempo nos despista y no estamos esperando a que Dios venga a mi vida, a mi familia, a mi corazón, a mi iglesia. Y esto es lo que hoy tenemos que pedirle en este primer domingo. Te esperamos, Señor. Vamos a prepararnos para recibirte a ti.
Muchísimas gracias, José María. Feliz tiempo de Adviento y muy buena semana.
Feliz Adviento.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia, Chomin, oyentes.
Y ahora ya sí que podemos decir y feliz Adviento.
Feliz Adviento. Ahí estamos empezando y yo creo que y espero que con mucho ánimo.
Es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo nos motiva nuestro obispo para afrontar este tiempo tan... un tiempo luminoso, un tiempo, ¿verdad?, de espera, de esperanza, de alegría, de...
Sí, la travesía de la barquichuela que es la iglesia católica, nuestra diócesis, nuestras comunidades, pues yo considero que somos más un barco de vela que de remos, pues lo considero que son ventoleras que nos vienen para llevarnos a nuestro destino, con lo cual es bonito.
¿Qué tal le ha ido esta semana? ¿Ayer tuvo una celebración especial?
Sí, con el Corazón de Jesús, que fue una iniciativa muy bonita que me presentaron y claro, con los últimos dos documentos grandes de los papas que van con ese tema, pues resultó sencillo animar a la gente a ver al Corazón de Jesús en cada pobre y a nosotros, enfrentados también a él y invitados.
Tenemos un nuevo artículo que lo titula Cuando la fe es síntoma. Yo cuando lo he leído he dicho, ¿qué nos quiere decir don Miquel cuando la fe es síntoma? Y comienza el artículo diciendo que ha estado leyendo un artículo, que viene un poco de ahí el título, de un filósofo que es, yo he estado ahí buscando, es un chico así joven, relativamente joven, Carlos Javier González Serrano, que es, el artículo en sí tiene mucho fundamento. Y entonces dice don Miquel, dice, he estado leyendo este artículo, dice, es un artículo que se adentra en esta espinosa cuestión, si en nuestra sociedad de consumo, hasta de la religión, y de Dios hacemos un producto.
Sí, este es un tema recurrente, pero cuya gravedad, en cierto sentido, se ha hecho mayor ahora porque de ser un producto socialmente y culturalmente desechado, en general, por la cultura más bien increyente, atea, por el secularismo, ahora, con otro cambio de vientos, que yo no sé cuáles son, pero en parte sí que son del espíritu, de repente aparece la fe y la religión como algo que tiene unos componentes muy favorables en la sociedad. Y claro, eso hay que discernirlo bien.
Podemos leer también en el artículo, ante el creciente aislamiento y sobre todo el individualismo, dice, corremos el riesgo que lo divino se transforme en un mecanismo terapéutico. Eso impide que el misterio se habite en común.
Claro, al final es... ¿nosotros somos de Dios o nosotros nos adueñamos de Dios? Entonces, la reducción de religión a una cierta terapia es un peligro, y más en la religión cristiana, donde nosotros seguimos a Jesús, cuya coherencia, cuya obediencia con el Padre no le trajo bienestar, comodidad, tranquilidad y serenidad, sino que le trajo lucha, combate y victoria.
Hay otro párrafo, yo creo que este artículo además es un poco hasta para rezarlo, ¿eh? Hay otro párrafo que dice, los dos cánceres que generan auténticas metástasis en el cuerpo de la sociedad occidental son el individualismo y el consumismo y orillan a la Iglesia a conformarse como un residuo consolador y de alivio. La ambigüedad de la religión consiste en eso, en ser usada como una espiritualidad de autoayuda o una pseudoterapia anestesiadora.
Ese es el tema y más nuestro bautismo que nos ha constituido y en eso estamos en la diócesis. Que estamos fabricando puentes, creando puentes, que somos sacerdotes, pontífices, que somos profetas, que estamos llamados a luchar por el mundo nuevo, pues estamos en las antípodas de este tipo de falsa religiosidad. El cristianismo es profetismo.
En su artículo usted destaca también el documento final del sínodo, dice en el apartado 34, en el número 34, 34 podemos leer: el hombre se valoriza no aislándose, sino poniéndose en relación con los otros y con Dios. Por tanto, la importancia de dichas relaciones es fundamental. Una iglesia sinodal se caracteriza por ser un espacio donde las relaciones pueden prosperar gracias al amor mutuo, que constituye el mandamiento nuevo dejado por Jesús a sus discípulos.
Y una de las palabras que más aparecen en la parte final del documento del sínodo es la palabra vínculos, donde nosotros en una época anterior hemos contrapuesto libertad a vínculos, y ahora es también muy bonito ver cómo hay una nueva sensibilidad, e incluso en la propia juventud, que no rechazan que su libertad signifique que ellos tienen que escoger, cultivar y cuidar los vínculos con los que quieren tejer la vida.
Concluye su artículo don Miquel diciendo: comenzamos hoy el Adviento, tiempo de espera, de salir al desierto, de vigilar, de otear el horizonte. Dice: el Señor viene, lo hará al final de los tiempos y anticipará su venida en la visita de cada hermano y hermana que se acerque, se aproxime a nosotros. Toca elegir, dice don Miquel, entre una fe que es síntoma ambiguo de consumo individual, o es la que teje comunidad y vínculos desde Dios con uno mismo, con los demás y con la creación.
Por eso el Adviento para mí me resulta un tiempo muy estimulante, porque da igual de dónde partamos, sino lo importante aquí en la Iglesia siempre es hacia dónde se nos invita a ir.
Muchísimas gracias, don Miquel. Feliz y santo Adviento y muy buena semana.
Y buen domingo a todos.
La brújula familiar.
Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Pablo Espina nos habla de las palabras que transforman.
Ha caído en mis manos el libro Educar en lenguaje positivo, del filósofo Luis Castellanos. Con el sugerente subtítulo de El poder de las palabras habitadas, el autor nos brinda la posibilidad de tomar conciencia del lenguaje que utilizamos a diario, con nosotros mismos y con los demás, para luego entender el valor de las palabras y sus infinitas posibilidades positivas aplicadas al ámbito vital. Es necesario tomar conciencia de que el lenguaje que utilizamos tiene un impacto significativo en nuestra vida diaria y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Las palabras tienen el poder de transformar nuestro estado de ánimo, nuestra percepción de la realidad y, en última instancia, nuestra vida. Utilizar, por tanto, un lenguaje positivo no solo mejora nuestra comunicación, sino que también influye en nuestro bienestar emocional. Cuando usamos palabras que son motivadoras y alentadoras, creamos un ambiente propicio para el crecimiento personal y profesional. Las personas tienden a responder mejor a un lenguaje que inspira confianza y seguridad. También debemos ser conscientes, por otra parte, del lenguaje negativo, que a menudo utilizamos. Este tipo de lenguaje puede ser dañino y limitante. Frases como "no puedo" o "esto es imposible" pueden convertirse en creencias automilitantes que nos impiden avanzar. Desafiar y cambiar este tipo de lenguaje es crucial para nuestro crecimiento personal. Identificar los patrones del lenguaje negativo en nuestra comunicación es el primer paso para transformarlos. A medida que avanzamos en el tiempo, es fundamental reflexionar sobre el futuro del lenguaje positivo en nuestras vidas y en la sociedad. La tecnología y las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos, y esto presenta tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, las plataformas digitales nos permiten difundir mensajes positivos a una audiencia más amplia. Por otro lado, también puede ser un terreno fértil para el lenguaje negativo y la crítica destructiva. El futuro del lenguaje positivo dependerá de nuestra capacidad para ser intencionales en nuestra comunicación. Esto implica hacer un esfuerzo consciente para utilizar un lenguaje que eleve y motive, tanto en nuestras interacciones en línea como en persona. A medida que más personas adopten un enfoque positivo, podemos esperar ver un cambio cultural hacia una comunicación más respetuosa y alentadora. El futuro del lenguaje positivo está en nuestras manos. Al comprometernos a utilizar palabras que transformen y empoderen, podemos contribuir a un mundo más positivo y esperanzador. Las palabras tienen el poder de cambiar vidas, y es nuestra responsabilidad aprovechar ese poder para el bien.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Maranatá, Maranatá.
Pues con esta canción Maranatá del Señor Jesús de Marco López llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes le recordamos hoy a partir de las 12 la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz en Grijota acoge la celebración de la misa con personas con discapacidad. Las misas con personas con discapacidad se celebran una vez al mes en una parroquia diferente en cada ocasión. Quieren apoyar el derecho a lo espiritual de las personas con discapacidad y promover su participación en las parroquias.
Y un año más llega la cita Con Dulzura en Clausura, la muestra de exposición y venta de los dulces artesanos de nuestras religiosas de Villa Contemplativa, del 5 al 7 de diciembre en el Seminario Mayor.
Buen domingo, lo tenemos que dejar ya. Disfruten de este día.
¡Feliz Adviento!